me creó.
Seguimos en secundario.
Quiero contarte, entre otras cosas, que en la plataforma Seguimos Educando puedes encontrar, .gov.ar, puedes encontrar los recursos explicativos audiovisuales que en Radio Escuela tan solo presentamos en su aspecto sonoro, pero que los podés ver en la página tanto como ver en la televisión pública, teniendo siempre en cuenta que a través de Seguimos Educando todos los contenidos que vos bajás son gratuitos, no solamente por el contenido en sí, sino porque no consume datos de acuerdo con un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas. Estamos con Lucila Muñecas, estamos con Geografía y estamos retomando un tema. A ver, cuando hablábamos la semana pasada de la explotación de las tierras y demás,
sí.
Hablamos de, apareció la palabra transhumancia.
Sí, exacto, porque estábamos hablando de la producción caprina en una región particular de la Argentina, que es la región patagónica.
Bien, cerca de Luminé, por la zona de Neuquén,
digamos,
especialmente. Con un detalle que no es menor, y es que para la mayoría de quienes estamos escuchando, seguramente le pasará mucho a los chicos y las chicas, la idea de la explotación, sea más chiquito o más grande, remite a un espacio físico fijo. A un lugar, una chacrita, una quinta, una estancia, lo que sea. En este caso es una lógica diferente.
Totalmente diferente. Nos contaba Gabriel, con quien hablamos en la clase pasada, el martes, de los productores criollos de la zona de Aluminé que desarrollan desde hace mucho tiempo, hablamos de siglos, esta forma de crianza de ovejas y también de cabras que se llama la transhumancia, que consiste en ir trasladándose, ¿sí?, según los ciclos climáticos. En invierno llevar las ovejas o las cabras a pastar a un lugar determinado, que son las tierras bajas, y en verano subir a las tierras altas, que es donde hay más disponibilidad de recursos de agua y de pastura para alimentar ese ganado.
Bien, esto con otro detalle que no es menor, que es bueno que lo puedas ampliar, que es que en todo caso se le paga una especie de canon al Estado,
claro,
para la utilización de tierras que son naturalmente del Estado y no están parceladas, digamos.
Exactamente. ¿Te acordás, Gonzalo, que yo vengo diciendo que lo que nos interesa en las clases de geografía es ir haciendo un camino simultáneo de, por un lado, conocer regiones de la Argentina y particularidades de formas de producir y formas de habitar distintas regiones de la Argentina, a la vez haciéndonos preguntas más de fondo con respecto al espacio, ¿sí?
Bien.
Cómo las sociedades, las comunidades, los actores utilizan ese espacio y transforman ese espacio en función de las actividades. Acá este ejemplo de la transhumancia nos servía para pensar que, como vos decías recién, la propiedad privada o la producción en una parcela delimitada es una de las formas de producir, pero hay otras que desafían,
bien,
digamos, de alguna forma los esquemas que por ahí tenemos más instalados, como este, ¿no?, de la propiedad privada y demás.
Absolutamente. Consulta,
sí,
filetazo de me tiro. ¿Esto no es privativo de la región patagónica, el tema de la transhumancia? ¿Debe haber registro en algún otro lugar de la Argentina, quizás en otra dimensión?
Sí.
Quizás en el norte o en el
nordeste. Me puedo equivocar, pero claro, en el noroeste, en algunas zonas de la región andina.
Para que tengan en cuenta los chicos también, algo que charlamos con Gabriel.
Gabriel.
Era que la transhumancia implica que no es que se van 2 días a un lugar a pastar, no, y vuelven, sino que se tiene que mover parte de una comunidad, la familia,
tal cual,
encontrar lugar donde instalarse,
sí,
el tiempo que van a pasar.
Sí, estamos hablando de que lleva mudarse de una zona a otra, puede llevar un mes,
claro,
¿sí? Y es tal cual, no solo el productor, sino toda su familia. Entonces también implica nuevas formas hasta de pensar la educación. Hay escuelas transhumantes,
sí,
que van acompañando el recorrido de esas familias, que son muchas familias que se desplazan al mismo tiempo para no perder continuidad en los estudios.
Inclusive,
por ejemplo,
hasta una cuestión presupuestaria, si querés, que es el tema de calcular dentro de lo que vas a estar produciendo a través,
claro,
de tu trabajo para poder sostener a tu familia en todo su traslado, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bien,
sí,
estamos hablando en este caso de la región de Neuquén. En un ratito vamos a tener una charla para,
sí,
ampliar el tema, porque habíamos hablado de criollos, habíamos hablado también de pueblos originarios.
Exactamente.
Que son las dos, digamos, mayormente pueblos originarios, pero con algunos grupos de criollos también haciendo este tipo de explotación.
Claro, sí. La idea de la clase de hoy es eso, tener la voz de alguien que nos cuente cómo es esa actividad y que nos siga ayudando a definir ese paisaje que por ahí para algunos chicos y chicas que nos escuchan es muy cercano, lo conocen, son de,
claro,
ahí, y tantos otros que no, y que está bueno hablar con gente, con locales, digamos, para ayudarnos a pintar esa imagen.
A los chicos y a las chicas les digo, sobre todo porque decía recién Lucila, de dónde estén, dónde vivan ustedes, que para por ahí los comentarios que hacemos desde acá, porteños,
sí,
o desde Buenos Aires, pueden decir, miren lo que van a descubrir, nosotros lo vemos todos,
claro,
los días, vemos pasar a la gente por la puerta de casa, está muy bien, pero bueno, tenemos que entender que por suerte llegamos a todos los rincones de la Argentina con realidades absolutamente distintas, es parte de esta cosa mágica que tiene nuestro país,
así
de
es,
realidades muy fuertes,
así
que
es,
hacen, por ejemplo, que la explotación que se hace en Entre Ríos del ganado vacuno no uh-huh. tendría sentido claro. en Neuquén o en Chubut.
No es replicable.
Y viceversa.
Exactamente. Uh-huh. Y algo también que seguramente charlemos en la nota, lo anticipo ahora, tiene que ver, ¿te acordás, Gonzalo, que otro de los temas que venimos trabajando vinculados a la cuestión de ambiente es la conservación y las diferentes formas de conservación de la naturaleza, claro. incluso en vinculación con actividades productivas como puede ser la cría de ganado? Entonces también cuando vamos a preguntarle a nuestro entrevistado del día uh-huh. de hoy cómo articulan, digamos, esto de conservar la naturaleza con el desarrollar actividades que son necesarias para el desarrollo de la vida y de la comunidad.
Sobre todo teniendo en cuenta que, se viene debatiendo hace mucho, no hace mucho tiempo, pero con más intensidad cada vez, el hecho de cuánto estamos consumiendo de las bondades de nuestra tierra a partir Exacto. del monocultivo y demás cosas, Exacto. ¿no es cierto? Y de los glifosatos y de Sí. todas las herramientas que hacen potenciar Sí. una cosecha del momento.
Sí.
Con el paso del tiempo esto va generando un desgaste que es demasiado nocivo. Uh-huh. ¿Cómo será en el caso de la ganadería? ¿Es cierto? Es otro tipo de lógica.
Sí. Algo que nos decía Gabriel la vez pasada y que seguramente la nota no nos sirva para ejemplificar eso, es que es importante pensar también que los actores sociales, las comunidades indígenas o criollas, no realizan una única actividad, ¿sí? Nosotros acá le estamos entrando a la cuestión por el lado de la producción caprina, pero es interesante pensar también que a la vez de eso realizan otras actividades, muchas veces complementarias con la cría de ganado. El ganado tiene una particularidad que es que se usa muchas veces como abono, como forma de fertilización. Entonces hay ahí una integración entre la cría de ganado y la agricultura, por ejemplo, o incluso el turismo. ¿Sí?
Absolutamente. Mm. Sin embargo, como veníamos a hablar en química del proceso de fotosíntesis, que uh-huh. tiene que ver naturalmente con, obviamente, los vegetales, tiene que ver con recursos naturales y también tiene que ver con los animales, uh-huh. porque finalmente ese producto es lo que termina alimentando Exacto. al animal del cual nos alimentamos nosotros.
Exacto, hay un intercambio de nutrientes y
absolutamente. De... Sí. Hay una cuestión que yo les quiero contar a ustedes. Esto es una clase y no un programa de radio, pero voy a contar algún secreto que tiene que ver con los programas de radio o con nuestros trabajos. Y es que estamos un poco nerviosos porque no podemos dar con Jorge Nahuel. Estamos llamándolo y no podemos dar con él. Con lo cual estamos dando vueltas, avanzando, por supuesto, con la clase. Pero tienen que entender que esto tenemos que decirlo abiertamente porque... Él vive en Neuquén, estamos haciendo un llamado más o menos a distancia y atiende el contestador, con lo cual estamos tratando de ver si podemos hablar con el sabio de este tema, con la persona que nos pueda dar la mejor referencia. Se lo digo además así abiertamente a Lucila para que se quede tranquila y sigamos para adelante.
Para mí es una novedad, chicos, yo soy profe, imagínense, esta es mi Exacto. cuarta, quinta vez que vengo
Sin embargo, te estás moviendo
radio,
mucho menos.
Me cada muevo
vez, cada
menos
vez te gira menos la silla. La próxima
muevo
te
la silla, pero dejo fija la boca en el micrófono.
Nos relajamos, bromeamos y ¿quién aparece? Jorge Nahuel. Hola Jorge, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, Lucila, que ahora está infinitamente... es joven, pero ha rejuvenecido 12 años más en el momento que atendiste, Jorge, así que la has hecho muy feliz, sabelo. Bueno,
Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me alegro que podamos tener esta comunicación para poder interiorizarlo de lo que ocurre acá por este extremo del país.
Coordinador zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén. Jorge, estamos hablando de la transhumancia, estamos hablando de cosas que por ahí para, no solamente para los que vivimos en Buenos Aires, sino para mucha gente que vive por ahí en otras lógicas rurales o de producción rural, no son normales. Son de tener por ahí un gran lugar o un espacio muy chiquito, pero fijo, que es muy distinto a lo que les toca vivir a ustedes, ¿no?
Tal cual.
Te escuchamos. Contanos cómo es esa lógica, pues nos encanta poder imaginarla.
No hay duda de que cuando nos referimos a los pueblos indígenas, recordemos que en Argentina hay casi 40 pueblos indígenas, uh-huh. Si bien tienen poca visibilidad y ese es uno de los problemas que nosotros estamos tratando de superar, la vida de las comunidades indígenas, a diferencia de todo lo que es la vida urbana, está muy ligado a la tierra, uh-huh. a todo lo que es la relación con los climas, a la necesidad de tener aire sano para una buena producción, para un sistema alimenticio que también sea bueno para nuestra salud.
Más natural.
Y más ligado a lo natural, y es ahí donde comienzan a surgir los problemas, porque la tierra no solo hoy somos comunidades que estamos en lugares alejados de la urbe, sino que estamos instalados en centro estratégico para el interés económico. Entonces, estamos muy atravesados por distintos intereses que están ligados a a la industria extractivista, a toda la ambición que hay por los bosques nativos, por lugares turísticos, por lugares donde se expande la industria agrícola de la soja. Bueno, estamos rodeados un poco de toda esa situación y por eso más que nunca necesitamos hacer visible nuestra situación.
Jorge, está buenísimo lo que nos estás contando porque estás haciendo mención a un montón de actividades, actores, que es algo que venimos trabajando en estas clases de geografía. Ayúdanos un poco a imaginarnos más ese paisaje, ¿sí? Concretamente, ¿qué tipo de vegetación? Yo sé que yo nunca fui para esa zona, sé que es una zona de muchos lagos, por ejemplo. ¿Nos podés dar algunos elementos?
Sí. Neuquén está muy identificado con la cordillera, con los lagos, con el bosque nativo, pero Neuquén es una provincia bastante diversa en cuanto a paisaje. Uh-huh. Hay 64 comunidades mapuches, pero estas comunidades mapuches estamos repartidos en toda la extensión del territorio neuquino y vas a encontrar muchísimas comunidades ligadas a ese paisaje que te describía, propio del Parque Nahuel Huapi, del Parque Lanín, que están ocupando gran parte de la precordillera del Neuquén. Pero también tenemos el norte neuquino, que es una zona ya de menos boscosa, de una belleza increíble, uh-huh. todo el noreste neuquino. Uh-huh. Y después tenemos una enorme extensión desde la zona centro hacia el este, que es verdadera estepa, uh-huh. Un paisaje mucho más llano, mucho más con menos recurso agua, un poco más uh-huh. desértico. Uh-huh. Que es donde coincide con todo lo que es hoy la explotación petrolera y gasífera.
Y tengo una consulta, perdón Lucila, pero cuando hablas de las comunidades mapuches, ¿tienen acceso a poder hacer sus producciones en las distintas zonas? Me hablas de Neuquén, ¿o están más focalizados en ciertos lugares y otros son mucho más restrictivos?
No, están la mitad de las comunidades que yo te menciono, de las 60 y pico, están instaladas en la precordillera y ahí la producción está muy basada en todo lo que es la pequeña ganadería, claro. y lo que es el recurso turístico, porque son lugares absolutamente invadidos en el verano. Uh-huh. La mayoría de las comunidades ocupan lugares próximos a toda una ruta de lagos que hay desde el centro de la provincia al sur. Entonces reciben muchísima visita y es un recurso también, el recurso turístico es algo que las comunidades también van explorando como una fuente de sustento.
Bien, y vinculado a eso, ¿podrás contarnos brevemente, porque ya nos está quedando poco tiempo, yo anticipaba antes de la nota, esto de que existen algunas experiencias de comanejo de parques nacionales, que veíamos con los chicos que es una de las formas que existen hoy en día de conservación de la naturaleza, que suele pensarse como una conservación estricta, pero que hay experiencias, creo que vos nos podés contar alguna, en las cuales las comunidades participan de alguna forma de la gestión de estos parques y reservas naturales.
Sí, la experiencia de comanejo es una experiencia muy interesante que estamos desarrollando hace 20 años, arrancó en el año 2000, producto de, bueno, como resultado de una etapa de muchísima conflictividad y bastante traumática en la relación con parques nacionales, porque recordemos que Parque tenía un criterio, por suerte ha cambiado eso, un criterio de un parque sin gente. Uh-huh. En cambio ahora han entendido que el pueblo mapuche le puede aportar enormes contribuciones a la uh-huh. conservación, uh-huh. primero porque la filosofía y la forma de relacionarse con la naturaleza del pueblo mapuche es fundamentalmente de una convivencia, no de una agresión o de una explotación. Y en segundo lugar, porque hay conocimientos y prácticas que el pueblo mapuche ha desarrollado durante miles de años que son hoy muy útiles para poder conservar una forma de vida y de relacionamiento con el mundo natural que termina siendo una gran contribución para los parques nacionales. Por lo tanto, en lugar de confrontarnos, propusimos a partir del año 2000 establecer una alianza por la cual ambos tenemos objetivos comunes, que es preservar este lugar maravilloso que la naturaleza con tanta generosidad nos brindó para nuestras generaciones futuras.
Lo último que quería hacer de referencia, pensaba cuando hablabas de las comunidades y la explotación de la tierra o el uso de la tierra, pensaba que desde también nuestra lógica, por ahí nos cuesta entender que este tipo de pueblos originarios tienen un vínculo distinto, casi religioso con la tierra, muy distinto que tenemos nosotros, inclusive en términos de explotación.
Claro, nosotros somos parte de la tierra, no somos dueños de la tierra y estamos nuestra suerte, nuestro futuro, nuestro uh-huh. bienestar, nuestra salud, está ligado a la salud de la naturaleza, por lo tanto uh-huh. la cuidamos, la preservamos, la protegemos y también utilizamos de ella, por supuesto, lógico. Como siempre lo hicimos, uh-huh. Pero sabiendo de que nuestra suerte está ligada totalmente a la salud de la tierra.
Bueno, lo estamos sintiendo en estos días en los que por el coronavirus y por la falta de actividad, sobre todo industrial de cierto tipo, vemos cosas que antes no veíamos y que tienen que ver ni más ni menos con la naturaleza en su estado justamente más natural, ¿no?
Esa es la gran lección que ojalá esta pandemia nos deje, ¿no? Que nos haga entender de que toda esa soberbia que el ser humano o este sistema capitalista, neoliberal, aplica sobre la vida natural, entiendan de que no todo es ganancia, no todo es recurso económico, sino también la mejor garantía que le podamos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es dejarle un mundo sano para disfrutar. Y creo que es parte de la lección que vamos a aprender para el día después de que ocurra todo esto, ¿no?
Jorge, un millón de gracias. Te saludamos
Muchas
acá
gracias,
con Lucila,
Jorge,
los dos. Gracias por el aprendizaje. No,
un abrazo a ustedes y disculpen por los problemas.
No, por favor, por favor. Perdón.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Jorge Nahuel, entonces, que es coordinador zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén. ¿Viste? Salió al aire. Estaba finalmente. Atendió el teléfono. Llegó. Pero bueno, resulta gráfico y me parece que hay una cantidad de cosas que están para que los chicos que no están... Yo no soy chico, pero tampoco estoy acostumbrado a ver este tipo de lógica, lo puedan entender, ¿no? Que no el hecho de respetar y ser parte de la tierra no significa que no se le pueda sacar un provecho, pero de una manera mucho más sana.
Exactamente. Es un aprendizaje incluso para mí, digamos, que vengo enseñando que el ambiente, que la relación sociedad-naturaleza y teorizando y demás, saber o escuchar a alguien que entiende esa relación sociedad-naturaleza de una forma distinta o que pone en cuestión, digamos, esa forma de conceptualizar, de entender el ambiente.
Como yo a mí me interesa mucho la gastronomía, les voy a dar un pequeño tip a los chicos.
¿Cómo no?
Si en algún momento llegan a ver y tienen acceso, que a veces es muy difícil, a algún tomate, alguna zanahoria, alguna lechuga que sea orgánica, pruébenlo y van a darse cuenta que tiene un sabor absolutamente distinto a lo que habitualmente compramos.
Segura.
Más allá de los costos, yo entiendo que es más difícil, pero bueno, esto quiere decir que eso era como nosotros consumimos. Vos no habías nacido y yo consumía eso y tenía ese sabor.
Sí, en alguna otra clase seguro vamos a hablar también de las diferencias entre lo orgánico y lo agroecológico,
claro.
Por ejemplo.
Bueno, también.
¿No? En relación a esto que decías de los precios, no siempre, no necesariamente algo producido
totalmente
sin agrotóxicos es más caro. Lo trabajaremos en alguna próxima clase.
Bueno, nos vemos prontito entonces.
¿Cómo no?
Creo que
nos
tenemos que ir ya, ¿no? Nos tenemos que ir. Se termina. Digo, pero nos tocaron el timbre y me da pena que el profe se quede con...
Ya estamos en la puerta para salir al recreo.
Está bien, pero nos queda un minuto y a mí no me gusta que ustedes se queden con la palabra atragantada porque les tocaron el timbre. ¿Tenés idea con qué vamos a estar para las próximas? ¿Para dónde
sí,
vamos a ir?
Tengo idea.
Dale.
Vamos a seguir trabajando la cuestión ambiental enfocándonos a partir de la clase que viene en la cuestión de la que se habla hoy en día en relación a lo ambiental, que es el cambio climático.
Absolutamente.
Vamos a seguir pensando el vínculo entre la producción agropecuaria y el cambio climático, ¿sí?
Bueno, Charlie Alberti,
sí,
baterista histórico de Soda Stereo, que está trabajando mucho en eso, decía hace poquito algo que tenía que ver, lo había comentado ya, con Misiones, con la provincia de Misiones, que tiene muy pocos casos de coronavirus, y que él le adjudicaba, es un lugar de un reservorio de árboles enorme, hay muy poca poda de...
Yo hago mi investigación de doctorado en Misiones.
Bueno, más aún, ¿qué le voy a decir yo a Lucila? Pero que a la vez es curioso, porque tiene tan cerca la frontera con Brasil y con Paraguay, afectados seriamente por las dos cosas, la tala indiscriminada y el coronavirus, bueno, pensemos si no hay alguna relación también de cuánto nos puede proteger la naturaleza.
Segura.
Bueno.
Nos salvó la campana.
Nos encontramos en la próxima, Lucila. Millón de gracias, pero te invito a que te quedes, por favor, porque tenemos que escuchar un fragmento. No, vamos a tener una lectura y dentro de un ratito, inmediatamente después, vamos a escuchar a Rubén Rada junto con Emiliano Branchari, que es uno de los muchachos de No te va a gustar.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Quiero agarrar un camino que siga derecho y prometa un fin. Basta de andar divagando, buscando en la mente porque estoy aquí.
Siento los pasos perdidos de un perro corriendo detrás del jardín. Todo compite con todo, tal vez el mañana me haga feliz.
Para mí, para mí. Hay que parar con el aire viciado y vivir, respirar y vivir. Para mí, para mí.
La vida es
la patuera, la maca, la paca, la taca, la vida tu mía.
No, 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 no.
Todos los martes son jueves, los viernes son lunes, domingo feliz. Abril igual que septiembre, agosto ya es mayo, diciembre feliz.
Quiero agarrar un camino que siga derecho y prometa un fin. Basta de andar divagando, buscando en la mente por qué estoy aquí.
Para mí, para mí.
No hay que buscar el camino te encuentra y entonces el fin.
Para mí, para mí.
La vida es la patuera, la maca, la paca, la taca, la vida tú mí.
En Buenos Aires se inundan, en Córdoba imploran para ver llover. En Bariloche se quejan porque ya no hay nieve para complacer.
La tierra ya está avisando, mandando mensajes en forma sutil. Mientras que el hombre se ríe, los animalitos presienten el fin. Para mí, para mí, hay que parar con el aire viciado, reír, respirar y vivir. Para mí, para mí, hay que decirle al imperio que pare las guerras porque este es el fin. Para mí, para mí,
la vida es
la patrulla, la marca, la paca, la taca, la vida es tu vida.